Muy bien, el tema de hoy es sincroniza tu corazón con Dios. Sincroniza tu corazón con Dios. ¿Qué es sincronizar? Sincronizar se usa mucho en las misiones de espionaje, porque a las 0600 se va a lanzar una criatura del paracaídas, a las 0800 va a llegar un escuadrón de refuerzo. O sea, la sincronización es fundamental. Mi abuelito trabajaba en la mina en San Francisco del Oro, y él me platicó una vez, cuando yo era muy jovencito, él me dijo que él era el encargado de abrir las bombas de agua para que no se saturaran todo el procedimiento de la mina que estaba ahí en la Frisco. Y decía, es que si no lo abro a tiempo, pues él siempre checaba su reloj, si no lo abro a tiempo, las trituradoras o para lo que se usa el agua, se va a detener, se va a sobrecalentar y es un problema muy, muy fuerte. Entonces, él siempre checaba porque cada ciertos minutos tenía que abrir las bombas y cerrarlas en 15 minutos, algo así me dijo. Y yo me acuerdo que después ya él estaba retirado y todo, y siempre mi abuelito lo veías así. Iba a empezar a comer y estaba checando el reloj. Se le quedó la costumbre de estar sincronizado precisamente con ese trabajo. Bueno, sincronizar en realidad significa hacer que coincidan dos personas, que sea algo simultáneo, que tengan uniformidad, que sea algo muy bien coordinado. Eso es sincronía, algo que concuerde una persona con otra. El mundo está más sincronizado que nunca. Las noticias, eventos deportivos, artistas, accidentes, clima, política, aranceles, todo se sabe muy rápido. Pero también está sincronizado de una manera de pensar muy malvada, muy egoísta, apática, ajena al dolor humano. La sincronía se usa, mucha gente está sincronizada para hacer burla de otras personas. Bueno, hubo un hombre 770 años antes de Jesucristo, que Dios vio la maldad de uno de los más grandes imperios que ha habido. No es el más grande, pero uno de los más grandes. Estoy hablando del imperio asirio. Escenario, la ciudad de Nínive. Y Dios ve tanta violencia y tanta perversidad y tanta sincronía de esa ciudad con el diablo, que Dios hace algo que hacía mucho había dicho que iba a hacer, pero Dios fue paciente. Dios le habla a un profeta, a un hombre de Dios, a uno de sus escogidos, a uno de sus fieles, a una persona típica que estaba en una iglesia así como usted y yo, en una sinagoga judía. Su nombre era Jonás, y lo envió para que diera un mensaje a esta ciudad. Al principio Jonás desobedeció. Le dijeron, ve a Nínive, y él fue para allá. Se subió a un barco, Dios envía una tormenta. O sea, empieza una pelea muy absurda de Jonás con Dios. Hoy muchos cristianos son enviados, todos los cristianos son enviados a darle esperanza a este mundo, pero muchas personas empiezan una pelea con Dios. Por eso es una misión imposible en muchos casos, porque hay una pelea de Jonás con Dios, y en esa pelea Jonás se le ocurre ponerse al tú por tú con Dios. Entonces finalmente él pide que lo arrojen porque él es el culpable de la tempestad del barco, está por naufragar el barco, y Dios prepara un pez una vez que lo arrojan. ¿Y el pez dónde cree que lo dejó? Justo en la playa donde Dios quería que fuera. O sea, quieras huir de la misión que Dios te dio. Muchas personas son apáticas, muchas personas huyen de la misión de Dios. Y me he fijado que mucha gente inclusive se refugia en la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Te refugias en la iglesia sirviendo, pero no haces la misión de Dios. Lo envió porque la maldad de esa nación era muchísima y Dios iba a mandar un juicio y iba a destruir esa ciudad. Usted diría, ¿pero así de plano destruir? Sí, pregúntele a Sodoma y Gomorra. Mientras él finalmente en el vientre del pez, Jonás reacciona y allí empezó a cambiar todo. Él le pide perdón a Dios. Y lo que le dolía a Jonás es que la misión de Dios iba más allá del pueblo judío. Y era justamente con un pueblo que había sido muy, muy violento y muy, muy agresivo con muchos pueblos. Los asirios ponían a mujeres embarazadas a unos 50 metros y les disparaban con un arco, o sea, no un arco, un espacio, arco, ¿sí? Y les disparaban flechas y luego veían a ver quién moría más pronto y luego las abrían con una espada el vientre para sacar al bebé y apostaban si era niño o niña. Entonces, eso lo sabe Jonás. Y Dios lo manda para allá y le dice, quiero que des un mensaje. Debe ir a hacer un trabajo específico que Dios le dio, porque a Dios le importa la familia extendida. Dios te ama si estás aquí, pero también ama a los que están fuera. Dios dio su vida no nada más por nosotros. Nosotros ya estamos aquí. Pero una vez que una persona muera, dice la Biblia que ya no hay manera de que esa persona reconsidere dónde va a pasar la eternidad. Jonás está ahí en el vientre, pasan 3 días y finalmente reconsidera, pero la misión de Dios era dar un mensaje de lo que iba a pasar. Y esta pelea de Jonás con Dios es muy parecida de la iglesia actual en el mundo con Dios. Mire lo que dice la Biblia en Jonás capítulo 4 verso 11. Dice, pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes. ¿Está conmigo? Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? O sea, el problema es que Jonás no tenía una sincronización con el corazón de Dios. Jonás estaba sincronizado con su religión, estaba considerado con sus reuniones de iglesia, estaba sincronizado, enfocado en las cosas que él considera importantes. Pero entonces, cuando vemos a Dios diciéndole a Jonás acerca de qué es lo importante acerca de ir a Nínive, Dios le dice, es que son habitantes que están en oscuridad, son habitantes que están en tinieblas y que no conocen al Señor. Entonces, cuando vemos todo este panorama, muchas personas piensan que es normal estar en nuestra actividad, pero Jonás tiene que sacarlo Dios de su religión judía o judaica y le dice, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Porque ¿quién les ha hablado? ¿Quién les ha hablado? Así es que este mensaje va a ser incómodo para las personas que están peleando como Jonás, va a ser incómodo, pero no le estoy predicando solo a las personas para las que es incómodo. Dios me dio este mensaje para todos. Para algunas personas este mensaje no va a ser incómodo, va a ser desafiante, va a ser un detonante en sus vidas. Si es incómodo para usted, lo siento mucho, es la palabra de Dios. No puede ser posible que la palabra de Dios te incomode a estas alturas del partido. No puede ser. Entonces, en Jonás capítulo 3, versículos 4 al 5, dice, el día que Jonás, ¿está conmigo? El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Finalmente entró Jonás, después de muchos problemas. Comió, quién sabe qué cosas dentro del pez, o quién sabe qué olió dentro del pez. No sé qué es estar dentro de un pez. Espero no saberlo nunca. Y no sé qué es estar en una tempestad de mar. A mi hija Priscila hay algunos videos que sale el mar así bien embravecido y algunos barcos muy grandes que están enfrentando, sobre todo en el Mar del Norte, y ponen una música así como así como, y dice Priscila, ay no, es que se ve tan imponente el mar. Entonces yo no sé qué sería decir, arrójenme a ese mar. Arrójenme a esas olas. Debe haber sido muy, 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 muy horrible eso. Pero dice, finalmente Jonás entonces recapacita y dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Siempre hable lo que Dios le dé. No hable lo que usted piense. No es un mensaje de humanismo, no es un mensaje de filosofía, no es un mensaje de tu experiencia solamente. La experiencia está bien porque es tu testimonio de cómo conociste a Dios, pero no es un mensaje filosófico. Es lo que Dios dice en su palabra. Siempre hable lo que Dios le dé hablar. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Y Jonás recorrió la ciudad durante varias horas y días. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera. Así dice, en señal de remordimiento. Jonás capítulo 3, versos 6 al 9 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó las vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto para toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. ¿Quién sabe? Verso 9. Dice, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Finalmente Dios perdonó a la capital de Asiria, que era Nínive. Todo porque un hombre decidió hacer lo que Dios le mandó hacer. Finalmente Dios decide perdonar, pero ¿fue nada más así? No, en medio de Nínive y Dios está un hombre. Está usted, estoy yo. En medio de Ciudad Juárez y Dios está usted y estoy yo. En medio de San Luis Potosí. En medio de la Huasteca Potosina, en medio del Paso, en medio de cada ciudad, estás tú y estoy yo, y Dios está arriba, nosotros en medio y la gente está a un lado. Nosotros estamos en medio. Es que casi nadie dice, oh, ¿cómo le haré para buscar a Dios? Oh, creo que me acercaré a Dios. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Alguien te habla. Te encontraste con alguien. Hubo un Jonás que, mal que bien, ¿sí me explico? Yo le he hablado a gente de Jesús, pero a algunas personas les he hablado mal que bien. De veras, o sea, pude haberlo hecho mucho mejor, pero bueno, mal que bien, pero hablamos. Ahora, qué padre que habláramos bien, más bien que mal. Todo porque alguien cumplió la misión. Nínive fue perdonada. Esa no fue la lucha de Dios con el diablo. Esa fue la lucha de Dios con Jonás. O sea, la misión imposible es porque cuando nosotros nos ponemos a luchar con Dios, Dios no va a luchar contigo por mucho tiempo. O sea, Dios te llamó para un propósito, pero el problema es que entramos en esa lucha porque es muy agradable una vida cristiana cómoda, sentada escuchando y aprendiendo. Hoy gente está luchando para que sus hijos vayan a la iglesia y digan a la gente el mensaje de Dios. Hoy la gente está luchando para que los hijos vayan, lean la Biblia, oren, o que la gente ore. Es que, ¿sabía que en las iglesias se necesita también hacer misión? Porque se mencionaba la ventana 1040, que es toda la zona en el mapa, allá por India, todo el país, todos los musulmanes prácticamente, donde está el hinduismo, donde está el budismo, toda esa zona. Pero también hay otra ventana misionera que se llama la 1022. Ese grupo son los niños que tienen 10 años hasta 22 años que no han conocido a Dios. Sus papás los llevan a la iglesia, pero los niños no tienen mucho interés en conocer de Dios. ¿Por qué Jonás batalló tanto en entender lo que Dios quería hacer? O sea, hay gente actualmente que huye en barco, o huyes a Netflix, huyes de muchas formas, huyes al trabajo, huyes de lo que Dios quiere hacer en tu vida, huyes precisamente porque la gente no está dispuesta a hacer la misión que Dios le encomendó. Pero Dios te llamó para una misión. No estoy diciendo, usted que es nuevo, no se asuste, tranquilo. No piense que estamos diciendo, si vienes a esta iglesia tienes que andar por las calles predicando de Jesús. No estoy diciendo eso. La primera parte, la más importante, es primero relacionarte con Dios. Pero en la vida cotidiana, Dios va a ir acercando personas a tu alrededor que usted se va a dar cuenta que necesitan de Dios. No le cuesta nada, aunque sea darles una invitación. No cuesta nada hacer eso. Hay gente que da volantes, hay un muchacho que baila así como danza folclórica, ahí por la Plutarco Elías Calles y Simona Barba, y luego pasa a pedir dinero a los carros. Hay gente que hace muchas cosas, hay gente que vende chocolates en los cruceros, hay gente que hace muchas cosas, o sea, gente que no necesita trabajar, o sea, tiene su trabajo, pero eso lo hacen para alguna actividad porque sus hijos son deportistas y van a un viaje, no sé qué. O sea, hay cosas que la gente hace y lo hacen, no les da pena. Hay gente que da un volante de algunas vitaminas, algún complemento alimenticio, pero mucha gente huye de la misión de Dios. ¿Por qué? Es bueno preguntarnos por qué. Jonás batalló en entender lo que Dios quería hacer. Mire, Jonás no estaba sincronizado al corazón de Dios. Ese es el punto. Jonás no tenía una sincronía, o sea, no hablaba el mismo lenguaje que Dios. Jonás tal vez era muy activo en su iglesia, en su sinagoga judía. Jonás probablemente era líder del grupo de hombres. Jonás tal vez tenía, no sé si estaba en alabanza, no sé si predicaba de vez en cuando, pero Dios lo llama por algo. Era un hombre destacado en el reino de Dios. Ahora, ¿Jonás creía en Dios? Sí. ¿Estaba unánime con Dios? No, definitivamente no. ¿Hablaba del amor de Dios? Sí. ¿Pero estaba dispuesto a ir a Nínive? No. O sea, quien estaba controlando la misión era Jonás, no era Dios. Muchas personas dicen, no, es que no siento ir. Alguna mamá le dice a su hijo, vas a la iglesia, mi hijo. Mamá, no siento ir. O sea, se ha espiritualizado hasta eso. Algunas personas dicen, no siento así como involucrarme más. No, ¿tu carne crees que lo va a sentir? Nuestra carne nunca va a sentir entrar a la misión. Nuestra carne quiere otra cosa. Tu carne está desesperada por, como dicen en Estados Unidos, hotty, party, rock and roll. O sea, tu carne quiere party. Quiere, nomás oye la de, vamos, su inocencia, y empieza tu carne. O sea, la carne quiere fiesta. La carne nunca te va a decir, rara vez te va a decir, de hecho nunca te va a decir, yo creo que deberías de meterte más con Dios. Es que es carne de Torreón. Deberías de meterte más con Dios, fíjate. Pues no, puedes decir, adiós. O sea, tu misma carne va a contestar, adiós. O sea, no tengo nada contra Torreón, ¿eh? Yo amo Torreón. Es la tierra donde fluye leche y miel. La laguna. Muchas personas no están en sincronía con Dios, porque esperan que sea la carne, la que esté dispuesta. Se hace bien curioso que hay gente que dice, es que no sé, como que no siento meterme mucho. Tu carne nunca va a sentir meterse mucho, porque tu carne tiene los días contados. Es tu espíritu, por eso Jesús dijo que tu espíritu está peleando contra la carne. Muchas personas no están en sintonía con el corazón de Dios porque realmente no conocen a Dios. Lo más importante es conocer genuinamente a Dios. Si lo conocieran, no harían lo mismo que Jonás. Pero ¿por qué hay cristianos, personas que se dicen cristianas, que hacen lo mismo que Jonás? Porque en realidad no han tenido una relación con Dios. Hay gente que le cuesta trabajo entrar, por ejemplo, a tomar un curso, le cuesta trabajo llegar puntual, le cuesta trabajo leer la Biblia. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no hay una sincronía. Jonás segura, con Dios, seguramente son parte de una comunidad religiosa como Jonás, pero nos permite el libro de Jonás ver con transparencia muchas cosas de Jonás. Por ejemplo, vemos a Jonás un hombre miedoso. ¿Se fija? O sea, hay miedo en la vida de Jonás. Hay rencor, hay egoísmo, Hay orgullo. ¿Por qué está eso? Porque es Jonás quien está controlando su vida. Las prioridades son de Jonás, no son las prioridades de Dios en Jonás. La gente más deprimida en el mundo, la gente más vacía en el mundo es la que tiene sus prioridades, discúlpeme. La gente más vacía es la gente que está tratando de cumplir sus propias metas y planes. La gente más plena es la gente que está enfocada en los planes de Dios en su vida. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ven los hijos en los papás? ¿Qué pláticas han escuchado los hijos desde que están en el hogar? Dios quiere que vean en ti un corazón de Dios hacia los demás. Eso es lo primero que Dios quiere que ellos vean en ti. Un corazón sensible a la gente de afuera. ¿Usted quiere eso? Dios quiere eso en ti. Si tus hijos ven una apatía, tus hijos van a crecer apáticos. El cristianismo no es que tus hijos crezcan y vayan a la iglesia igual que tú y estemos juntos en la iglesia, adorando, pensando en las actividades de la iglesia. Eso no es cristianismo. Cristianismo es relacionarte genuinamente con Dios de tal forma que naturalmente, Dios va a acercar a alguien a ti y le vas a poder platicar lo que Dios está haciendo en tu vida. Solamente platique lo que Dios está haciendo en su vida. Él tiene propósito para tu vida. Y el propósito de Dios es más grande que tu propósito. Muchas personas piensan, ya recibí a Cristo, entonces ya estoy bien. No, una vez que eres salvo, lo que sigue de allí o lo que comprueba que eres salvo es que entres al propósito de Dios. Hay dos grupos de personas aquí que Dios quiere usar. Por ejemplo, el primer grupo son las personas nuevas, ¿sí? Las personas nuevas pueden dar una invitación. De hecho, ¿sabe quién es la gente que más invita a gente a la iglesia? Los que recién llegan a la iglesia. Automáticamente me he fijado que la gente dice, mire, traje a mi tía. ¿Por qué? Porque la persona ya vino dos ocasiones, le gustó, Dios hizo algo en su vida, traje a mi tía. Y luego la tía nueva dice, traje a mi hijo. Y el hijo dice, traje a mi novia. O sea, ¿por qué se invita pronto? Porque tienes personas a quien invitar y conforme pasa el tiempo de que eres cristiano, tus amistades prácticamente van siendo cristianos. Ya no tienes más relación con amistades nuevas. Por eso es importante estar en alguna actividad donde esté conociendo gente nueva, para que esté conectándose con gente nueva. Por eso es importante salir a platicar, a caminar al Parque Central. Y ahí dígale a Dios, ¿a quién voy a conocer hoy como amigo o como amiga? Y sálgase a caminar. Allí Dios va a hacer algo especial en su vida. Es una caminata con Dios. Entonces, los nuevos aprenden a relacionarse con Dios. Y la gente ya comprometida, Dios quiere usarlos para enseñarle a los demás cómo vivir con Dios. Se le llama discipulado. Entonces, los nuevos aprenden a relacionarse. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos cursos. Se mencionó ahorita el curso de qué se trata. El curso de qué se trata es un curso donde usted conoce a Dios, conoce la visión de la iglesia, pero Dios empieza a tratar ya en tu carácter, ya en el carácter. Lo que más daña la misión que Dios quiere hacer en nosotros, es nuestro carácter. Puede ser muy bíblico en la iglesia, puede ser muy alabanza y adoración en la iglesia, puede ser anotar, subrayar, tener cara de iglesia, ¿sí? Pero la misión comienza en casa. Cómo hablas, cómo piensas. Por eso necesitas entrenamiento. Jesús entrenó 3 años a los discípulos. Imagínense cuánto les va a tomar a usted y a mí ser entrenados. Toda la vida. Entonces, no falte los domingos. Si usted es parte del grupo de En Sus Manos, no falte. Hay gente que falta. Invite a personas a la iglesia, inscríbase a los cursos, le van a ayudar mucho a entender muchas dudas que usted tiene. Si una persona toma los cursos y al final sigue igual, los cursos no le ayudaron. Tal vez estaba con una situación diferente, no entendió, pero los cursos es para que te parezcas más a Cristo al final. Si al final no te pareces más a Cristo, entonces los cursos solamente fue pura información intelectual. el error que necesitamos corregir es desincronizarnos de Dios. Necesitamos sincronizarnos con el Señor. Porque luego lo que sucede en nosotros, puede ir completando conmigo, hay miedo. Miedo al qué dirán y miedo a creerle a Dios. O sea, hay miedo al qué dirán y miedo a creerle a Dios. Pero cuando esa persona muera, usted va a decir, ¿le hubiera hablado de Dios? Porque si no le hablas de Dios cuando está vivo, no hay manera de eso. Me impresiona cuando aquel hombre rico que se olvidó de Dios estaba ya en el infierno, lejos de Dios, y le estaba diciendo a Abraham, y si mandas a alguien que resucite de los muertos, a Moisés, si mandas a alguien, o déjame ir yo para hablarles que no vengan a este lugar. O sea, porque una vez que mueres, si has cometido un pecado una sola vez, no vas a ir al cielo, dice la Biblia eso. Por eso es tan urgente el mensaje. Muchos piensan que la iglesia es algo adicional, una actividad que puedes hacer en tu vida. No es una actividad, es la esencia de tu vida. Es la base de tu vida. Conocer a tu Creador es lo más importante por hacer en la vida. No es graduarte, no es casarte, no es tener 18 hijos. No, no es eso. Lo más importante es entender quién es Dios, relacionarte con Él. El más grande fracaso del ser humano es morir sin haber conocido a su Creador, a quien lo formó en el vientre de su mamá. Por eso tenemos el privilegio hoy de hacer esto. Dios nos está hablando para sacarnos de un estilo de vida cómodo. No hay nada más triste que ver una iglesia peleándose. Me platicó Justino Pérez. ¿Te acuerdas, Ernesto, de Justino? En inglés es Pérez. Es que hubo un Justino de niño aquí. Justino Castor se fue para Canadá y fue Justin Bieber. Pero aquí venía. Era Justino Castor. Y él me decía que él decidió irse a las misiones cuando duró 4 horas, 4 horas con un grupo de oficiales de la iglesia, discutiendo, no peleando, sino poniéndose de acuerdo en si la iglesia, él era pastor de una iglesia en Puerto Rico, y 4 horas hablando, que no se ponían de acuerdo, que sí, que no, para ver si la puerta principal de la iglesia la dejaban de madera o la hacían de vidrio. Cuando él vio eso, dice que Dios le habló y le dijo, ¿quieres seguir siendo parte de esto? Dijo, ¿saben qué? Al final, cuando dijeron, ok, entonces de vidrio. Cuando oyó eso, dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo me voy a las misiones. Yo no quiero seguir en una iglesia enfrascada en una burocracia religiosa que no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y les dijo, señores, me les voy. Y renunció. Eso me lo platicó él personalmente. Entonces, da miedo la misión porque la haces sin Dios. La haces sin Dios, claro que te va a dar miedo. Por eso el punto no es primero, sí, ok, a ver, ¿a quién le hablo? No, primero, relaciónese más con Dios. Inciso B, rencor. Falta de perdón y misericordia por los perdidos. O sea, falta de perdón y misericordia por los perdidos. Me acuerdo que una persona me dijo, es que mi vecino fue bien grosero conmigo. Y me acuerdo que yo le dije una vez, ¿y por qué no le invitas a la iglesia? Y le, pues perdónalo, y, o sea, invítalo a la iglesia. Me dijo, no, ¿por qué no? No le voy a hablar de Dios. No le voy a hablar. ¿Cómo? Dice, no, que se pierda, que se pierda, mira la venganza, dice el Señor. ¿Eso qué? Entonces, egoísmo, se piensa y se vive para satisfacer mis necesidades, no lo que Dios dice. Muchas personas buscan una iglesia donde sus hijos o su esposo, su esposa puedan estar bien y crecer bien. Pero no buscas una iglesia para eso. Buscas una iglesia para ver qué es lo que Dios te manda hacer a ti. Y el resultado de eso es que Dios va a restaurar tu vida y tu corazón. Yo pienso que el cristianismo actual necesita ser restaurado. Se necesita una nueva reforma a nivel mundial en la iglesia de Jesucristo. El cristianismo que se está viviendo no es cristianismo, en realidad. Orgullo, pensar que mi punto de vista, mi manera de ver las cosas es lo correcto. O sea, eso es lo que le pasó a Jonás, esas cuatro cosas. O sea, Jonás sabía quién era Dios, tenía una relación cercana con él, pero no estaba en sincronía genuina con la urgencia de Dios. ¿Por qué Jonás no veía urgente ir a Nínive? ¿Por qué hay jóvenes que no ven urgente meterse con Dios? ¿Por qué hay jóvenes que no les llama la atención meterse con Dios? No están sincronizados. Están sincronizados con Netflix, con redes sociales, con todo eso. Con sus amigos, con la televisión, con Bob Esponja. Quieren establecer... ¿cómo diré esto? Si algo quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida, es que seas uno con Él. ¿No le gustaría ser uno con Dios? ¿No le gustaría sentir lo que Dios siente por la gente? Ayer me salí a caminar así en la noche y iba caminando, iba llorando. Y lo bueno es que no me vio nadie, sino diría, mira este loquito, quién sabe qué anda haciendo. Pero iba llorando ahí frente a la casa en un parquecito que hay. Y yo le iba diciendo, enséñame a ver mi vida como tú la ves. Enséñame a ver las prioridades en mi vida como tú las ves. Cambia mis prioridades, por favor. Dios quiere hacer eso en tu vida. Las personas que no le tienen miedo a los cambios en la vida, políticos, de guerra o cualquier cosa, son personas que están sincronizadas con Dios. Dios quiere transformar tu forma de hablar, de accionar, de pensar. Fuiste creado para ser como Jesucristo. No vas a ser Dios, pero vas a tener su carácter, su esencia, su corazón. Imagínese un hogar donde la esposa tenga el carácter, esté aprendiendo el carácter de Jesús. Imagínate un hombre que esté aprendiendo el carácter de Jesús. Los hijos muy fácilmente van a acercarse a Dios. Una joven decía una vez, es que invité a mis amigos de la secundaria y en la plática ahí con ellos decían que sus papás eran esto, sus papás hacían aquello, etc. Y esa joven decía, valoré mucho a mis papás, porque no son como los papás de mis amigos. Imagínate que tus hijos digan eso de ti, que mis hijas digan eso de mí. Eso lo produce estar cerca de Dios. Madurez es pensar, actuar y hablar como lo haría Jesús. No es tener conocimiento bíblico. La Biblia es el medio, pero no es el fin. Muchos piensan que el fin es la Biblia. Yo me pongo nervioso cuando alguien dice, ya conozco la Biblia al derecho y al revés. Yo me pongo muy nervioso cuando alguien dice eso. ¿Por qué? Porque nadie conoce la Biblia al derecho y al revés, no es cierto. Yo la he leído ya varias veces y tengo más de 20 años predicando, estudiando seminarios. Esta semana leí algo de Jonás, leí Abdías, leí algo de los evangelios. Algo que ya he predicado 3-4 veces. Y Dios me habló de una manera tan especial. Es una palabra viva. No diga eso. Necesita meterse en una relación con Dios. No piense que porque cree en Dios, ya hizo. No, se está perdiendo lo más grande. Lo más grande es estar en la misión de Dios en su vida. Todo lo que hacemos aquí en esta iglesia tiene que ver con dos cosas. Crecer en carácter y en tu relación con Dios. Ayudar a otros a conocer a Jesucristo. O sea, crecer en carácter y en tu relación con Dios y ayudar a otras personas a conocer a Jesucristo. No se dejen envolver por el trabajo o el éxito. Eso se va a quedar aquí. Ayer se anunciaron los aranceles del 25% para México y Canadá. Si fuera tan cruda la cosa, bueno, inmediatamente cayeron las bolsas de valores en Estados Unidos y quien va a pagar todo eso es el pueblo de Estados Unidos. Debiera retractarse el presidente, lo digo con mucho respeto, pero en el peor escenario, ¿qué pasaría si se fueran 200 maquiladoras de Ciudad Juárez? Entonces, Dios le habló a su pueblo y le dijo varias veces, vuélvanse a mí, hagan lo que yo les mandé hacer, porque si no un día no van a tener ni para comer. Porque se olvidaron de mí. Olvidarse de Dios es no estar en la misión también. Olvidarse de Dios es huir como lo hizo Jonás. Aprovecha el tiempo que tiene hoy. Hay gente que dice, es que está lejos. Tiene carro. Tiene carro. Es que batalla para llegar temprano. ¿Y por qué al trabajo no llega temprano? Porque la prioridad está quebrada. No hay nada más pleno y satisfactorio que parecerte a Jesucristo. No tiene idea. Qué hermoso es. Qué hermoso es cuando... Le voy a platicar algo, pero no lo tomé como orgullo o algo así. No, no, voy a un punto. El martes regresamos mi esposa y yo de la reunión que tuvimos. Y tuvimos en realidad dos reuniones. Yo di un tema de 2 horas y las criaturas aguantaron. Porque fue un taller muy importante. Entonces, acabamos y luego todavía llegamos nos quedamos platicando con 2 personas. Y yo acabé bien cansado y llegamos toda la Esmar a comprar algo de mandado. Cuando llegamos a la casa ya guardábamos todo y nos acostamos a dormir. Y luego nos pusimos a hablar como un resumen, análisis, pensar de lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer. Nos dio 1:30 de la mañana, como que tuvimos una junta mi esposa y yo de 2 horas, de 1 hora prácticamente. Y cuando ya nos íbamos a acostar, sentimos los dos la presencia de Dios tan hermosa ahí en el cuarto. Sentíamos al Espíritu Santo diciéndonos, me agrada que estés haciendo lo que te llamé a hacer. Yo quiero que usted viva eso. Yo quiero que usted experimente eso. A eso Dios me llamó, a enseñarle a experimentar eso. Porque te pierdes lo más grande, saber que Dios se agrada de lo que estás haciendo. Es lo más increíble que te pueda pasar. No hay nada más satisfactorio que estar ayudando a otras personas a parecerse al Señor. Ver un matrimonio de rodillas pidiéndose perdón. Es maravilloso que tú fuiste el medio que Dios usó. ¿No le llama la atención eso? A Dios sí le llama la atención. De hecho, la única razón por la que está palpitando tu corazón es para cumplir lo que Dios te llamó a hacer. No hay otra razón para eso. La única razón por la que estás vivo es para cumplir el llamado que Dios te hizo, relacionarte con Él y estar preparado por si alguien te pregunta de su amor, de su gracia. Nunca habíamos tenido una sociedad tan necesitada de Dios. No puedes hacer la misión que Dios te encomendó si primero no estás sincronizado al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo le hago para tener esa motivación? Es que a veces me falta la fuerza, me falta el ánimo, me desenfoco. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hago para tener esa motivación, ese poder, ese coraje? Para sincronizarme con Dios, porque no necesitas un entrenamiento especial, no lo necesitas. Aquí entrenamos mucho, hay un curso de misiones aquí y acaba de terminar. Y acabando ese curso entramos a otro curso muy importante, de hecho más importante que el de misiones. Estamos viendo cosas todavía más importantes que las de misiones. Ya van 2 reuniones, o tres reuniones. Es el curso número 5. Es que mucha gente puede pensar que no es tan importante, pero es lo más importante para Dios. El avivamiento en tu familia comienza, el avivamiento en tu corazón comienza cuando lo que es importante para Dios es importante para ti. Entonces, ¿por dónde empezamos? Número 1, está conmigo. Desarrolla y cultive una relación profunda con Dios. Desarrolle y cultive una relación profunda con Dios. ¿Sí? Amén. Dígalo conmigo. Desarrollo y cultivo una relación profunda con Dios. Otra vez, porque no lo dijimos bien. Desarrollo y cultivo una relación profunda con Dios. ¿Por dónde comenzamos? Leer la Biblia. Lea la Biblia diariamente. Yo hago un devocional aquí. Pero no solamente es como, yo pongo una meditación, una reflexión y luego vemos textos y todo. Pero aparte de eso, también lea la Biblia. No se base solo a eso. Una persona me dijo, es que no hay ya devocional y batalla. No, busque a Dios, tiene que aprender a buscar a Dios. Algunas personas bajan la guardia en Navidad, porque son días festivos y así. Dice, híjole, hay que hacer más reuniones para no desconectarnos. Eso es un foco rojo. Quiere decir que dependes de la iglesia para conectarte. Y es correcto, pero en la iglesia aprendes a conectarte diariamente. No falte a la iglesia, pero en tu vida personal es donde la búsqueda es lo más importante. Entonces, lea la Biblia, amén. Grupos vida. Grupos vida. Por favor, las personas encargadas de los grupos vida, pasen así rapidito acá al frente. Déjenme balconearlos poquito. Denle un aplauso a Dios por la vida de ellos, por favor. Así rapidito, rapidito. Pásenle, júntense lo más que puedan aquí frente a donde estoy yo. Muy bien. Tenemos estos grupos vida. Este año vamos a hacer un cambio muy importante que se los voy a notificar más adelante. Pero esta semana tenemos reuniones en grupos vida. Algunas personas pueden decir, pues es que no, pues está bien, o no sentí mucho a Dios, o lo que dijeron yo ya lo sabía. Al grupo vida no vas porque Dios va a hacer algo extraordinario. Al grupo vida vas porque es en el grupo vida donde eres entrenado para amar, donde aprendes a relacionarte con la gente. No puedes hacer la misión solo o sola. Necesitas un grupo de amigos que te ayuden. Es allí en un grupo vida donde se ha abierto corazones y gente ha dicho, ¿sabe que yo tengo necesidad? Traigo un problema, mi hijo acaba de hacer esto, mi hija, o estoy pasando esta situación. Es allí donde no estás solo, te abrazan, oran por ti, ahí puedes preguntar. Los grupos vida no son un programa de la iglesia, son el programa de la iglesia. Si usted no es parte de un grupo vida, difícilmente se va a sentir parte de esta iglesia. Va a batallar muchísimo. Necesita ser parte de un grupo vida. ¿Amén? También hay un grupo vida de jóvenes. Es todos los viernes. ¿Sí? Edgar y Priscila, pónganse de pie, por favor, ahí donde están. Es un grupo vida, pero es de jóvenes. Ellos están al frente de los jóvenes. ¿Amén? Gracias, pueden pasar. Den un aplauso a Dios por la vida de ellos. Yo no puedo reunirme con todas las personas. Yo no puedo darle consejo o discipulado a todas las personas. No funciona así. Funciona entrenando a personas para que ellos puedan ayudarle también a usted. Porque no se trata que el pastor haga todo. Si el pastor hace todo, lo que va a pasar es que cuando el pastor muera, esa iglesia se va a acabar. Se tiene que estar preparando siempre un grupo que pueda seguir con la iglesia muy bien. Si algo, una emergencia mundial pasara, lo que va a sostenerse son los grupos vida. Sea parte de un grupo vida. Amén. También están los cursos del diamante. Ahí están los grupos vida. Son reuniones en casa y vas avanzando a un siguiente paso. Es a través de allí donde hay discipulado, donde hay enseñanza, donde hay ayuda, donde hay fortaleza, donde te sientes parte de la congregación. Ahora que Dios nos permitió ir a una capacitación muy importante a Turquía, en esa capacitación, algunos pueden pensar que fuimos de vacaciones, claro que no, nunca hemos ido de vacaciones a esos viajes, vamos a aprender. Y Dios nos habló muy claro y muy hermoso. Mucha gente llegábamos a Iconio, a Éfeso, y la gente decía, gente ha preguntado siempre, cristianos, ¿y dónde está la iglesia donde se reunían los cristianos? La gente que pregunta eso no conoce mucha Biblia. Porque no había iglesias todavía, se reunían en las casas. Llegamos a una casa, creo que era en Pérgamo, llegamos a una casa donde allí se reunían y había un piso de mármol y había una señal, un círculo que ponían como identificación de que era un hogar donde ahí se reunían, un hogar cristiano. Entonces nos dijeron, pues esta casa así, así, esto y lo otro. Y ya el grupo se fue para allá, para otra parte. Y yo me quedé meditando y pensando un momentito allí. Dije, entonces si aquí se reunían, debe estar ese símbolo en el mármol en alguna parte. Y anduve buscando, estaba en la mera entrada, en la calle principal. Ahí estaba un mármol más o menos así. Y ahí tenía el círculo de identificación que era cristiana, ese hogar. Es en los hogares donde la gente puede ser forjada y formada. Amén. Están los cursos del diamante y están los, está el grupo en sus manos. Sígame con mucha atención. ¿Qué pasaría si a usted le dieran un diagnóstico de cáncer terminal en 5 meses? De aquí a 5 meses. ¿Y cuánto me queda de vida, doctor? 5 o 6 meses máximo. ¿Ok? ¿Qué haría? ¿Qué haría en ese momento? No, pues me metería muy enfocado a acabar la serie de The Walking Dead. ¿No harías algo así? Iría a la maquiladora a pedir a ver si me da un aumento y meterme doble turno, no sé qué hacer. ¿Para qué? Para comprar mi carro nuevo, aunque sea antes de morir. Nadie haría algo así. ¿Qué pasaría si Dios nos revelara? No va a pasar, pero ¿qué pasaría si Dios nos revelara que en 6 meses se acaba el mundo? Quedan 6 meses, así como de aquí a 40 días. Si en 6 meses se fuera a acabar todo, si en 6 meses usted fuera a morir, a partir de hoy, ¿qué es? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, para julio, el 2 de julio. Hasta ahí llegamos. El 2 de julio, ¿a qué hora? La hora no importa. ¿En la mañana o en la tarde? No importa, el 2 de julio. Creo que cada día pasarían cosas muy diferentes a lo que estamos haciendo. No creo, estoy seguro. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que usted haría? No me responda, en el devocional viene esto. ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Qué cambios haría en su vida inmediatamente? ¿Qué dejaría de ser importante en tu vida? ¿A qué le estamos dando más importancia que cambiaría inmediatamente por un diagnóstico médico así? ¿Batallaría para hacer esos cambios? Pregunto. Si hiciéramos, si Dios te dijera eso, esa persona se metería a los cursos, saldría, buscaría a Dios con todo su corazón, sería un experto en encontrar cantos de alabanza diferentes y nuevos, sería un adorador, oraría, leería la Biblia. Yo creo que en un mes va a leer la Biblia, o en una semana, toda la Biblia. No faltaría ninguna reunión, saldría a hablar de Jesús a toda la familia, a los parques, a todas partes, ayunaría, se metería con el Señor. Entonces quiere decir que estamos viviendo como si fuéramos a ser eternos, pero aquí en la tierra. No vas a ser eterno en la tierra. Tu carne va a morir. O sea, si haríamos estos cambios, quiere decir que ahorita estamos viviendo en una desincronización increíble con Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, no, pues yo haría esto. Es que es lo que la gente hace cuando algo cambia muy fuerte en su vida. Cuando te acercas a la muerte. Pero ¿por qué esperar hasta eso? Se van los días más gloriosos de tu vida. Se van los años más gloriosos de tu vida. Y muchas veces no hay esos 5 meses de oportunidad. Entonces quiere decir que si haríamos esos cambios, la gente ni siquiera cuestionaría ir a la iglesia, comprometerse más, leer la Biblia, diezmar, ofrendar. O sea, nadie tendría problema. Se tiene problema, escuche bien. Se tiene problema porque estamos caminando en un universo paralelo a Dios. Vamos con Dios, pero en otro camino. Tienen que cruzarse los caminos. Tus prioridades necesitan ser las de Dios. Usted leería la Biblia, se metería a los cursos, asistiría a los grupos vida. ¿Querrías aprender más? Oiga, pastor, ¿y si tenemos grupos vida mejor cada semana? Porque 15 días ya se me olvidó lo que vimos en 15 días, está muy separado. Oiga, pastor, ¿y si nos reunimos todos los días ahora a las 5 de la mañana? Unas personas van a decir, ¿sí? Otras personas, ay, no, es que tenemos mucha, los niños, caray, la casa, tantas cosas, nos cansamos. Si fueras a morir, habría cambios muy radicales. La iglesia primera se relacionó de tal forma con Dios que entró a vivir de esa manera. No tenga miedo. Dios te creó para eso. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿No le gustaría ver el cielo abierto para usted y ángeles que suben y bajan? ¿No le gustaría ver milagros especiales de vidas que se entregan al Señor? ¿No le gustaría ver ese estilo de vida? ¿No le gustaría que Dios le hablara? Una vez estaba yo dormido, me iba a dormir y le dije a Dios, Señor, levántame a orar. Estaba en el grupo de jóvenes, me acuerdo, ahí junto con Elín. O sea, éramos contemporáneos, Perla y yo y los jóvenes, los que estaban allí. Y en esa época me acuerdo que yo le decía a Dios, levántame a orar a las 5 de la mañana antes de irme a la escuela. Y sí, me desperté y eran las 5 de la mañana. Pero se lo pedí. Y yo, wow. Al otro día, Señor, levántame a orar. Y a las 5 me despertaba. Como 4 días me desperté a las 5 y me ponía a orar. Fue algo increíble ahí en mi cuarto. El viernes me entró el espíritu del fin de semana. Y estaba fresquecito. Entonces, desperté y eran las 5. Dije, ay, Señor. Ahorita oro, Señor. Es que ando muy cansado. Y escuché audiblemente una voz, bien potente, una voz audible. No en mi corazón, no, una voz audible. Yo estaba solo en mi cuarto. Levántate. Cuando oí esa voz, de un brinco, me bajé de la cama y me arrodillé y le pedí perdón a Dios. ¿No le gustaría vivir algo así? Cosas así le suceden a las personas que se alinean con el Señor. Entonces, las prioridades cambian cuando te acercas a Dios. Quiere decir que si batallas para hacer eso es porque tus prioridades no son las de Dios. Nuestras prioridades no son las de Dios. Cuando las prioridades no son las de Dios, te cuesta trabajo hacer muchas cosas para Dios. Eso es Dios gritándote que estás huyendo a otro lugar en barco. Estás viviendo una vida diferente, un universo paralelo. ¿Por qué todo se complica? Porque hay otras prioridades. No dejes que tus prioridades hagan a un lado las prioridades de Dios. Cuando las prioridades de Dios son tus prioridades, tu corazón encuentra verdadera paz. A pesar de lo que suceda, empiezas a sentir una paz increíble. El hogar cambia automáticamente porque la gente empieza a vivir distinto. Los conflictos ya son distintos. Ya no hay mucho egoísmo. Se empieza a quebrar el orgullo, el egoísmo, la arrogancia. Empieza a haber perdón, empieza a haber disculpas, empieza a haber comentarios diferentes. Oye, es que me sentí mal cuando hiciste esto. Sí, perdóname, me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Vamos a pelear o qué? Así nomás, ¿y luego qué? No, pues perdóname, me equivoqué. Eso empieza a restaurar un hogar. Solamente viene de un corazón que sincroniza su corazón con el de Dios. Entonces, número 2, establezca en su vida la prioridad de Jesús aquí en la tierra. ¿De qué hablamos? Establezca en su vida la prioridad de Jesús aquí en la tierra. Le voy a decir cuál es la prioridad de Jesús aquí en la tierra. Era una vida de oración. Y le invito a que tome en este momento la guía de oración que está allí. Por favor. Leemos el versículo que viene allí, abajo, en la página principal, en la portada. Juntos. ¿Ya lo tienen? O sea, no tiene que abrir el librito, es en la de enfrente. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una guía de oración. Hoy iniciamos una semana de ayuno y oración. Escucha bien lo que vamos a hacer. Ahí abajo, ahí está una línea, mi día semanal, mi día de ayuno semanal, ¿lo ve? Que es muy importante que usted escoja un día de la semana si usted quiere. Le estoy ayudando cómo sincronizarse con Dios. Escoja un día de la semana y ese día va a ayunar durante todo el mes, cada semana. Si escoge el martes, va a ayunar todos los martes. Si escoge el viernes, va a ser todos los viernes. Ahora, ¿por qué vamos a orar y ayunar? Bueno, allí viene, ¿y por qué vamos a estar orando? Antes de empezar el devocional, oiga, esto es mucho trabajo lo que le estoy presentando, pero es para ayudarle a eso. En el devocional no viene un motivo de oración ya, porque se trata de usar este librito el día lunes. Ábralo conmigo el día lunes. Allí vienen muchas peticiones en el día lunes, muchas cosas por las que vamos a orar, la reunión de matrimonios, por un mover de Dios, una llenura del Espíritu Santo, todos orando el lunes por esto. Pastor, pero es que me levanté tarde y no alcancé más que 4. Está bien, en un semáforo lléveselo, ore por otra. Lo voy a subir al arca digital para que lo tenga. Y luego así nos vamos el martes, oramos por las misiones. El miércoles, sígame por favor, va conmigo. El miércoles oramos por los ministerios de aquí de la iglesia. ¿Sí? El viernes vamos a orar por crecimiento espiritual y alcance. Y el sábado vamos a orar por necesidades personales y familiares. Si se fija el viernes, dice, anote amigos y familiares que no tienen una genuina relación con Dios. Anótelos y empiece a orar por ellos. No, a lo mejor usted les quiere hablar de Jesús y ellos no quieren, pero puedes orar por ellos. Ore para que Dios les hable a través de sueños. Dios puede hacerlo. Muchos musulmanes están viniendo a Cristo porque sueñan a Jesús tocando la puerta. Ore por eso. ¿Le puedes hablar a un musulmán? No. Pero oras y Dios les da ese sueño. Empieza a orar por esas personas que va a notar. Y el sábado anote peticiones personales. Pues que queremos ampliar el baño, que queremos comprar un gato. Bueno, Rocío vende muchos. Que queremos hacer esto, que tenemos el plan de ir de vacaciones. Está bien. Anote esas peticiones personales allí. Amén. Pues semana de ayuno y oración, pero no es la semana. Ya no estamos entregando una hoja, estamos entregando una guía completa de toda la semana por qué orar. ¿Sí? Le estoy dando todas las herramientas que se dan. Esto no se da todo el tiempo. Esto es mucho trabajo, pero aprovéchelo, por favor, métase. Y su vida va a ser increíble delante del Señor. Ahora, ¿por qué? Orar es crucial, inciso A, orar es crucial para que Dios llene mi corazón y no otras prioridades mías. ¿Sí? Orar es crucial para que Dios llene mi corazón y no otras prioridades mías. El punto es que tenemos un vaso, somos un vaso. Si está lleno de otras cosas, Dios no va a caber. Dios no tiene cabida allí. ¿Sí? Jesucristo le dio toda la importancia a la oración. O sea, me regreso. Estamos hablando de cómo establecer la prioridad de Jesús en nuestra vida. Es el ayuno y la oración. ¿Por dónde empezamos? Mire, orar es crucial para que Dios ponga las prioridades correctas en tu corazón. Porque tan pronto te descuidas, tus prioridades cambian. Si tiene problemas de tipo sexual, tentaciones de tipo sexual, en cuanto se desconecte poquito, su mente va a empezar a girar por ese lado. Si su corazón es algún problema con algún vicio, algún hábito, ganar más dinero, comprar ropa, comprar cosas, lo material, soñar con irse a Puerto Vallarta en un yate, o ir a Marte ahora que van a colonizar Marte. Si sus sueños son esos, ok, tu mente va a girar en torno a eso, tan pronto te descuides, porque nuestra naturaleza no puede agradar a Dios. Romanos 8, 6 y 7. Anótelo como referencia. Creo que sí es, no lo busque. Anótelo como referencia, si le atino me dice. Dice, la naturaleza pecaminosa que tenemos no puede agradar a Dios. O sea, no puede sujetarse a Dios, ni puede agradar a Dios. Por eso necesitamos orar, es la única forma de hacerlo. Amén. Marcos 1, 35 al 38, sígame. ¿Está conmigo? A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Diga conmigo esa frase, todos te están buscando. Pero dígalo así como sorprendido, como actuando así. Todos te están... Saque su actuación, hombre, no le dé pena. Bueno, dígalo fuerte por lo menos. Todos te están buscando. O sea, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Y en ellas también predicaré porque para eso he venido. O sea, en la oración recibes fortaleza, pero nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente tiende a otras prioridades. Entonces, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, hubiéramos dicho lo mismo que los discípulos. Señor, ¿dónde estabas? Hay 3,000 personas acá afuera buscándote desde la madrugada, desde antes de amanecer. ¿Dónde estabas? No se ve que Jesús les explicó ni les contestó. Yo tengo que ir también a otros lugares. O sea, ni siquiera se puso a dialogar con ellos. Su prioridad era la oración. Su prioridad era conectarse con el Padre. ¿Por qué una persona es derrotada en tentaciones? Porque una persona no tiene ánimo, está en depresión, porque no está orando genuinamente. No va a Dios en oración y le abre su corazón a Dios. Hay que comenzar con eso. Inciso B, solo en la oración, ¿está conmigo? Solo en la oración puedes contra la tentación y el engaño del diablo. Solo en la oración puedes contra la tentación y el engaño del diablo. Vea lo que dice Marcos 9, 28 y 29. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase puede ser expulsada, solo puede ser expulsada con oración. Escuche bien esto. Hay una guerra brutal, brutal, enorme, encarnizada, entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y usted está en medio, yo estoy en medio. ¿Cuándo vas perdiendo la batalla? Cuando tus prioridades cambiaron ya y no son las de Dios. Y todo comenzó por falta de oración. Todo comenzó por una oración religiosa. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús, ayúdame. Amén. No, la oración es abrirle tu corazón al Señor. Señor, te necesito. Ayer iba llorando, hablando de eso otra vez, iba llorando ayer mientras caminaba y le decía a Dios, Señor, ¿cómo me gustaría regresar 20 años el tiempo en mi vida? ¿Cómo me gustaría? Podría hacer muchas cosas mejor. ¿Cómo me encantaría que me dieras esa oportunidad? Ya quemé 20 años de mi vida, no como debía haberlos hecho. Me esforcé mucho, usted lo sabe si me conoce. Me esforcé mucho, hice muchas cosas como pastor, como esposo. Pero pude haber hecho las cosas mejor ahorita que veo en retrospectiva. Pero ese tiempo ya se murió. Ese tiempo ya se perdió. Tenemos el privilegio. Tenemos vida para poder hacerlo. Tenemos todo. Varias Biblias en casa, reuniones. Mira este lugar. Tenemos todo. Necesitamos aprovechar el tiempo porque vienen días donde no vamos a tener esta oportunidad y vamos a lamentar con lágrimas el no haber aprovechado este llamado. Iglesia, el arca, Dios te está llamando a volverte a Él como nunca lo has hecho. Dios te está llamando a hablarle a los que no lo conocen. Hay una guerra brutal de Dios con el diablo, pero también de Dios con sus hijos, porque sus hijos están distraídos. Dios está peleando por el alma de tus hijos. ¿Usted está peleando por el alma de sus hijos? Hay papás que tienen miedo decirle a sus hijos. Años atrás en el grupo de jóvenes tuvimos problemas muy serios, porque muchos papás no le decían a los hijos lo que los hijos necesitaban escuchar. Ni eran ejemplo ni les decían. Y muchos hijos se perdieron, pero nosotros en la iglesia sí les decíamos lo que tenían que escuchar. ¿Con quién creen que se molestaron los jóvenes? Con los papás no, porque los papás no les decían nada, no los frenaban. Al profeta Elí, Dios le reclamó que no frenó a sus hijos, no les estorbó a sus hijos. Hay papás que dicen, no, es que si le digo, se enoja y me va a dejar de hablar. Y luego... ¿Y luego qué vas a hacer con eso? No, mejor bien, y allá que los de jóvenes se hagan bolas. No van a querer ver a Edgar y a Priscila. No me van a querer ver a mí. ¿Sabe por qué? Porque la carne de los jovencitos o de los jóvenes no quiere eso. Ellos quieren algo muy padre, quieren que nos pongamos a reír, esparcimiento, jugar algún juego de mesa, algo así suave, y les gusta eso. No quieren que se les diga que están lejos de Dios. Pero entonces, si usted hace equipo con la iglesia, que estamos en ese enfoque, las cosas pueden cambiar. Pero si tiene miedo decirle a sus hijos, es que es mi princesa, es que es mi príncipe, ¿a dónde quieres ir a comer, princesa? Donde tú digas, te llevo. Acuérdate que todo giramos alrededor de ustedes dos, mis hijas, mis hijos. ¿Qué quieres, mi? Papi, quiero un helicóptero. Ok, mija. A ver cómo le hago. Vas a echar a perder a tu hijo. Vas a echar a perder a tu hija. Usted y yo estamos en medio, tal como Jonás. Cuando alguien viene a Cristo y reconoce su error y se vuelve a Dios. ¿Por qué la Biblia dice que en el cielo hay fiesta? Hay gente que recibe a Cristo y veo algunas personas que están. Hay gente aquí llorando, así. Y hay gente que está así como, ah, pues él recibió a Cristo. Qué bueno. En el cielo hay fiesta. Porque saben que hay una guerra increíble con una persona que se vuelva. Todo es increíble. Me acuerdo cuando llegó Esteban Zaragoza a la iglesia y se metió rápido a los cursos. Yo me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención el anhelo de él de buscar a Dios. Dios hizo fiesta por él, hizo fiesta por ti. Cuando decides hacer cambios en tu vida y volverte al Señor. Pero ¿por qué la iglesia no lo considera como para hacer una fiesta, algo tan grande? Ah, sí, los que recibieron a Cristo. Qué bonito, lo felicito. Qué bonito. ¿Qué? Vamos a ir a comer. ¿Qué sigue? ¡Wow! ¡Wow! Esta serie me la está dictando Dios. Estoy hablando palabras de Dios. Lo que estoy hablando no es mío. Lo que estoy hablando viene directamente de Dios. La importancia que le damos a la misión de Dios es porque estás muy cerca de Él. Dios dice que hay armas espirituales mucho más poderosas que nuestras fuerzas. No se trata de que hables con tu hijo para que se convierta. Ora por él y déjese transformar por el Señor. Si usted muere y su hijo, si usted muere sin Dios o desconectado, huyendo de Dios como Jonás, y tu hijo que no tiene a Cristo, tu hija que no tiene a Cristo, muere también sin Dios, todo fue por culpa tuya. No es porque Dios tenía su tiempo, porque luego la gente dice, es que Dios tenía su tiempo. No, fue porque no estuvimos en la misión, no estuvimos allí. Salimos huyendo. No necesitamos hacer eso. Y no tiene que venir un tiempo especial. No, qué tiempo ni qué tus narices, decía mi mamá. Se trata de tomar la decisión correcta el día de hoy. Plántese y luche por su familia. Luche por esta ciudad. Hay gente que se está perdiendo. Porque cuando usted muera, mucha gente está en el cielo por usted. Cuando llegó uno de los Marines de Estados Unidos al puerto de Nueva York de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los recibían con bombo y platillo, los recibía su familia, fue algo increíble. Era una celebración porque la guerra había terminado. Y en ese grupo venía un capellán que estuvo ministrando a los soldados allá en el frente de guerra y arriesgó su vida predicándoles el evangelio. Cristiano él, por supuesto. Y cuando él llegó, su esposa murió mientras él estaba allá. Sus hijos estaban, no tuvieron hijos y sus papás habían muerto. Y por estar en el ejército no logró estar involucrado en una iglesia allá en Nueva York, porque él estaba en el ejército allá, se fue desde antes a Inglaterra. Y cuando él iba llegando, él vio que a mucha gente le estaban recibiendo y a él no fue nadie a recibirlo. A él no lo recibieron de una manera especial. De hecho, él desembarcó cuando ya la música había acabado y bajó muy triste con su mochila. Y hubo un momento donde él pensó, ¿por qué nadie me recibe así? ¿Por qué si yo gané muchos soldados que murieron, los gané para ti, Señor? ¿Por qué a mí nadie me recibe así? La voz del Espíritu Santo traspasó su corazón. Y le dijo, es que todavía no has llegado a casa. Esta no es tu casa. Tu casa está en el cielo. Esto es temporal. Vas a llegar a casa un día. Espérate cómo te van a recibir cuando llegues allá. Porque hiciste lo que te mandé a hacer. Yo quiero que Dios me reciba así. Yo quiero usar mis mejores días para el Señor. No los peores días para el Señor. Use sus mejores días hoy. Por la oración Dios hizo milagros portentosos. Tapó boca de leones. Por la oración. Movió a reyes, generales, plagas, fuego, grandes ejércitos. Hubo una batalla cuando estaban entrando a la tierra prometida, donde Dios le dice a Josué, hagan una emboscada y luego en eso se lanzan, cuando salgan de su fortaleza los enemigos, se lanzan ustedes. ¿Y cómo vamos a saber cuando ya es tiempo? Dice, cuando oigan el crujir de los árboles, es que el ángel del Señor ya va caminando delante de ustedes a pelear por ustedes. Y dice la Biblia que estaban allí y empezaron a oír el crujir de los árboles. Y entonces el Espíritu Santo los tomó y salieron a la batalla y vencieron. Dios te puede dar victorias increíbles a través de la oración. Tu hijo puede estar perdiéndose en drogas. Por eso métase en oración, ayune por su hijo, ríndase a Dios, haga la misión que Dios le encomendó. ¿Qué esperamos para orar? Dios dice que el mundo tiene un entendimiento entenebrecido. Solo con oración se puede. Satanás no quiere que te des cuenta que tus hijos están viviendo en Nínive. Hay familia nuestra que está en Nínive. Y hay cristianos que se están cambiando a Nínive, están arreglando papeles a Nínive. Están dejando la misión y se están yendo a Nínive a vivir. Dios murió por ellos, por la gente que está lejos de Dios. Entre más profunda sea tu relación con Dios, más poder habrá en tu vida, en tus palabras, en tu manera de sentir a Dios. La oración lo quiebra todo. Tu relación genuina más oración es increíble. Y renuévese constantemente. Cuando estás creciendo en la relación con Dios y oras como lo hizo Jesús, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. Inciso C, penúltimo. Cuando oro genuinamente, Dios puede hacer lo que humanamente es imposible. Cuando oro genuinamente, agregué la palabra genuinamente, porque no todas las oraciones son genuinas. Dios puede hacer lo que humanamente es imposible. Segunda de Pedro 3:9. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Segunda de Pedro 3:9. ¿Listos? Juntos. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido juntos. Quiere que todos se arrepientan. Necesitamos tener esa convicción en el corazón. Esto es lo que tiene que palpitar en tu vida. Esto debe de ser tu más grande urgencia. Cuando estás cerca de Dios, esto es lo que empieza a latir en tu vida. Dios está deteniendo el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Bueno, no se va a acabar el mundo como tal, pero va a haber un juicio terrible para la humanidad. Dios está frenando eso solamente por los que no lo conocen. Lo que está deteniendo es esto precisamente, por amor. Y la iglesia con sus ondas. No, eso tiene que cambiar. Viene una reunión de matrimonios. ¿A quién va a invitar? ¿A quién va a invitar? Vamos a poner publicidad en Facebook, como nunca. Pero, ¿a quién va a invitar? Traemos invitaciones, ¿verdad? Acérquese con Oscar y Bel y llévese 2, 3 invitaciones. No las deje así en los carros, entréguela personal. Mira, Pancho, tú y Lola andaban de las greñas ayer. Así andábamos nosotros hace 2 años. Te entrego esto, esto cambió mi vida. Ve, no pierdes nada. No pierdes nada. Ahora, ese tema es para usted en primer lugar, ¿eh? La conferencia de matrimonios es para usted en primer lugar, el arca. Porque luego hay gente que dice, no, pues no tengo invitado, yo creo que me quedo mejor a ver este programa o algo así. Necesita ese tema usted, ¿sí? La misión parece imposible, pero para Dios es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Algunos oran a veces con egoísmo para cumplir sus sueños, pero cuando usted ora y está buscando a Dios, tu oración cambia, tu oración es diferente. Dios puede mover montañas por usted. ¿Sabía eso? Dios puede mover montañas. Mire Marcos capítulo 11, verso 22. ¿Está conmigo? Marcos 11, 22 al 25. Entonces Jesús dijo a los discípulos, ¿está conmigo? Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Pero deben creer en verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Yo oré para que la montaña donde está la estrella en el Paso Franklin se moviera para Juárez. Y no pasó. Volví a orar y no pasó. Oré para que el Everest Dios lo trajera aquí a Juárez. Y no pasó. ¿Qué quiere decir este ejemplo? En esa época, por eso el viaje que hicimos a Turquía es tan importante, porque cuando ves la arqueología, ves en 3D o en 4D. Cuando Jesús dijo eso, estaba en una parte donde había una montaña que se cortó y usaron más de 5,000 obreros, esclavos y obreros, los usaron para quitar esa montaña. Duraron como 4 o 5 años para mover esa montaña. ¿Sabe por qué? Porque Herodes reconstruyó el templo, ayudó a reconstruir algunas partes del templo de Jerusalén, pero entonces quedó el templo y se veía majestuoso, y luego estaba esta montaña. Ahora Herodes mandó a hacer su palacio más alto que el templo, para decir, yo soy más grande que tú. ¿Sí? Entonces, el problema es que lo hizo y no se percató que había una montaña en medio. Entonces la gente decía, ¿y dónde está Herodes? Ahí atrás de la montaña. O sea, tanto que invirtió y no se veía. Está feo no presumir lo que tienes. Dice mi papá que en el oro, un amigo de él traía una chamarra de piel que compró nueva. Y nadie le decía nada. Nadie le decía nada y traía su chamarra muy bonita. Oye, ¿no has visto a fulano de tal? No lo he visto. Y nadie le decía nada hasta que alguien le dijo, oye, ando buscando a fulano de tal, ¿no lo has visto? O sea, amigos de ellos. Y él estaba allá afuera así, pues, a ver quién le decía. Dice, no, desde que estoy aquí con mi chamarra nueva no lo he visto. Herodes así le pasó, no. Entonces ordenó un trabajo increíble para quitar esa montaña y que se pudiera ver el templo de Herodes. Jesús lo que está diciendo es que con oración, lo que a ti te puede llevar muchísimo trabajo, puede ser hecho en poco tiempo. Eso es lo que está diciendo. Literalmente no se trata de mover montañas. Jesús está diciendo, mover montañas se refiere a todo el esfuerzo que se hizo para mover esa montaña que estorbaba para el orgullo de Herodes. Inciso, bueno, dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, ¿qué dice? Pero no son cosas, en las iglesias enseñan, es que si quieres ese BMW, ora. Quieres ese viaje, ora. Jesús está hablando de la gran comisión. Jesús está hablando del reino de Dios. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Sí? Para que su Padre que está en el cielo también perdone a ustedes sus pecados. Lo primero que sucede cuando usted no sabe perdonar, se corta tu relación con Dios. O sea, puedes venir a la iglesia, pero no vas a lograr tener una relación genuina con Dios. Eso es pura relación. Entonces, no, yo no tengo nada contra nadie. Tal vez sí, pero no se da cuenta. Por eso en los cursos que damos, ahí se aprende todo eso. Último punto, inciso D. Orar de corazón te hace uno con Dios. Un mismo sentir a pesar de lo que estés pasando. ¿Sí? Orar de corazón te hace uno con Dios. Un mismo sentir a pesar de lo que estés pasando. Marcos 14:32. ¿Sí? Marcos 14:32 al 37. Sígame. Por eso hoy no leímos nada en la Biblia, porque traía mucho material. Ya acabé. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. ¿Se llevó a quiénes? A Pedro, Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y las tres criaturas estaban allí. Les dijo, mi alma está destrozada. Esto se lo reveló a ellos tres. Mi alma está destrozada por tanta tristeza hasta el punto de la muerte. O sea, nadie ha sentido esa tristeza como Jesús. O sea, era tanta tristeza al punto de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que venía el momento donde se iba a separar del Padre. Porque el pecado iba a ser vaciado sobre él, de toda la humanidad. Tus peores pensamientos, tus peores cosas, iban a ser vaciadas y ajusticiadas en él. Por eso sintió esa separación del Padre. Imagínate estar separado por la eternidad de Dios. O sea, él experimentó eso. No quieres que tus hijos experimenten esa separación eterna de Dios. Hable con ellos, ore por ellos. Denles ejemplo. Verso 34. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la hora horrible que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y entró y encontró a los discípulos. ¿Cómo?
desincronizados, en otra prioridad. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Hay gente que dice: no, no, sí, yo oro mis 5 minutos. ¿Cómo? Y pastor, está muy largo el servicio, ¿no? 2 horas, 2 horas y media. ¿Por qué no lo hace todo en 40 minutos? Una persona me dijo: ¿en 40 minutos es suficiente para tener un servicio? Pero en el béisbol, cuando se va extra inning, se pone más emocionante. ¡Oh, se fue a tiempo extra el fútbol, penaltis y no sé qué! La gente se emociona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otra prioridad. Dice la Biblia que Pablo predicó en una ocasión hasta las 12 de la noche y luego siguió hasta el amanecer. Entonces, no ando tan mal. Verso 37, juntos. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La agonía de Jesús era por estar separado del Padre, pero fue en oración que fue fortalecido. En Lucas 22, lo vamos a ver en el devocional, dice que un ángel descendió y le ayudaba, le servía, después de que oró. Podrás vencer lo que no has podido vencer cuando entremos a una vida de oración más profunda. No digo que no estemos orando, oramos mucho, pero falta mucho más. En tu vida personal, en tu vida pública, la oración es para moldearte, para acercarte a Él. Dios quiere que estés cerca de Él, abrazado de Él. No que camines alrededor de Él, no, que estés abrazado de Él. Entonces Él te va a abrir paso, Él te va a llevar adelante. Creo que es el Salmo 42 que dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, cuando experimentas esa plenitud, lo que quieres es estar más con Dios, pasar más tiempo con Dios. Dios escucha las oraciones de los que tienen un sentir de urgencia. Palabra de Dios.